Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, La resaca de las elecciones andaluzas se ha convertido en una auténtica historia de cuento. Nada puede explicar mejor lo que está pasando que las fábulas de siempre. En la fábula de las andaluzas tenemos esta tarde cuatro personajes: el sapo, el lechero, la cigarra y la liebre.
El cuento de la lechera. Una lechera llevaba en la cabeza un...
Que en un bonito bosque vivía una tortuga muy simpática que era...
Bueno, vamos a empezar por orden. Vamos a empezar el relato de este cuento de las andaluzas con el sapo y el buey.
Había una vez una rana que no se gustaba nada de nada. Cada mañana regresaba
bueno,
a su
puede
casa...
puede ser una rana o puede ser un sapo. El sapo creció sano y saludable en la bonita laguna andaluza. No se había visto nunca un sapo tan saludable, tan grande, que creciera tanto en tan poco tiempo. El sapo, sin embargo, quiso hincharse tanto para parecerse al buey que acabó mal. Te ahorro los detalles del final del cuento. El sapo es sin duda decisivo. Sin el sapo no habrá cambio. Pero el problema es que el sapo, de momento, sigue diciendo que quiere ser buey. El buey de la charca. José Manuel Villegas, en Herrera, en COPE, ha vuelto a defender que Juan Marín tiene que ser el presidente de la Junta de Andalucía. Le ha pedido la ascensión al PP y al PSOE, el sapo que quiso ser buey.
Queremos que ese cambio lo tiene que liderar desde la regeneración democrática y desde un partido que está creciendo como Ciudadanos, que cada vez tiene más apoyos.
Creciendo el partido. Estamos en la reseca electoral y estas cosas se dicen un día, una semana, hasta un mes después de las elecciones. Lo malo es que el sapo Ciudadanos, a base de repetir estas cosas, acabe creyéndoselo. Tal y como están las cosas, con el enfrentamiento abierto entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, con la voluntad de Susana Díaz de no marcharse de la dirección del PSOE, al lustroso sapo de Ciudadanos, Susana, la cigarra, de la que luego contaremos la historia, le va a tentar para que no apoye a Juan Moreno. Ya hay en marcha una campaña para defender que una investidura propiciada por Vox es una investidura poco menos que diabólica y que un partido decente, un sapo decente como Ciudadanos, que ha crecido tanto, no puede recibir los votos de Vox. El sapo sabe, esperemos que sepa, que es un sapo. Sabe que impedir un cambio en Andalucía sería un suicidio. Pero la cigarra Susana, astuta ella, le va a intentar encandilar con sus músicas. Y en las próximas semanas, en los próximos meses, se va a crear un ambiente irrespirable en torno a la investidura propiciada por Vox. A cuenta de lo del sapo, ya veremos cómo acaba el cuento de las andaluzas. Lo seguimos contando a lo largo de la tarde. Eso es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos todos encandilados con el cuento. A ver cómo continúa, como dices, Fernando. Sí, hay más historias de las que estamos pendientes esta tarde en 25 minutos. De hecho, hablamos, por ejemplo, de la devolución del IRPF por maternidad y paternidad. ¿Es así, José Cobian?
Es así, que ya se puede solicitar. Y ahora vamos a responder a varias preguntas. ¿Quién puede pedirlo? ¿Qué documentos hay que aportar? ¿O hasta cuándo se puede solicitar? Todo esto y mucho más en 25 minutos.
Urbano Canal.
Después de los altercados en Francia, protagonizados por los chalecos amarillos, el presidente Macron ha dado marcha atrás. No subirá el impuesto de los carburantes previsto para el 1 de enero. Veremos cómo está la situación dentro de un rato.
Más cosas, Mónica Villarain.
Pues mira, la película más influyente de todos los tiempos es El Mago de Oz. Ha sido elegida entre 47.000 cintas míticas. Haremos un repaso de las consideradas más importantes de esta lista, pero esto nos da pie a preguntarte cuál es la película que has visto más veces. Y ya de paso, pues dinos el por qué, ¿no? Cuéntanoslo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Tarde COPE. O si quieres, mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 607-150602.
Has dicho 47.000 cintas míticas.
47.000 películas. Entre 47.000 películas han elegido al El Mago de Oz.
Bueno, ¿cuál es la que más veces has visto tú, Mónica? Que tú eres muy cinéfila.
Bueno, yo he visto muchas, pero hombre, las que me han marcado la infancia, ¿no? Como Willow o El Regreso al Futuro.
¡Hombre! Fíjate, Fernando, por dónde va Mónica. Bueno, luego veremos por dónde van también los oyentes, pero ahora es tiempo para los deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres titulares. Balón de oro para Luka Modric. Berisso, destituido como entrenador del Athletic Bilbao. Y empiezan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. París, anoche, así suena el anuncio para el Balón de Oro.
Le Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modric.
Si te alguien dice que escribes lo que quieres ganar, imposible que lo pones todo esto. Yo como persona siempre quiero más y sobre todo con el equipo. Primero mundialito y ojalá algún más título hasta final del año.
Luis Munilla, hay cambio de guardia en el Balón de Oro.
Luka Modric rompe 10 años de duopolio Cristiano Messi en el Balón de Oro. Por cierto que ni el portugués ni el argentino acudieron a la gala para honrar al ganador. Cristiano fue segundo en las votaciones, muy lejos de Modric. Griezmann tercero, Mbappé cuarto y Messi quinto. Por España votó el director de AS, Alfredo Relaño, que dio sus votos por este orden a Griezmann, Mbappé, Modric, Cristiano y Messi. En la gala, además, Mbappé recibió el trofeo Copa al mejor jugador menor de 21 años y la jugadora noruega del Lyon, Ada Hegerberg, se llevó el primer Balón de Oro femenino de la historia.
Melchor Ruiz, detalles de una de las noches más felices del croata.
Bueno, Modric, después de cumplir con todos los compromisos que obliga el premio, se quedó en París, eso sí, con permiso del Real Madrid, para disfrutar de un día histórico, pero lo hizo no en discotecas o fiestas locas como nos tienen acostumbrados las grandes estrellas mundiales, sino con la sencillez y naturalidad que caracteriza al croata. Luka quiso celebrar el gran día en familia, con sus padres, su esposa e hijos, de una noche que seguramente va a ser inolvidable para él. Hoy, a primera hora de la mañana, ha cogido un vuelo desde París para llegar a tiempo al entrenamiento matinal, ante el cual ha querido compartir y posar con sus compañeros con ese premio recibido anoche. Modric, cumplido el sueño de conseguir el Balón de Oro, quiso confesar anoche a Juanma en el partidazo otro sueño que tiene pendiente, colgar las botas en el Real Madrid.
Luka, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más, ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
Claro, estoy muy contento en Real Madrid. Gente y presidente y aficionados me muestran cariño todo el día y yo me gustaría quedarme en Madrid. Yo siempre he dicho, me gustaría retirar en Madrid.
Arancha Rodríguez, Luka Modric se une al idilio que vive el Real Madrid. Florentino Pérez con el Balón de Oro.
Es el noveno jugador del Real Madrid que logra el Balón de Oro. Sucede en el trono a Cristiano Ronaldo, que lo ganó 4 veces con la camiseta blanca. Di Stéfano, Copa, Ronaldo Nazario, Zidane, Figo, Owen Canavaro y Kaká completan la lista de ganadores blancos. Florentino, un habitual en estas galas, le decía a Juanma Castaño en el partidazo que está convencido de que el Real Madrid seguirá mejorando.
El equipo, yo creo que al principio ha pasado, digamos, el cansancio de la temporada, del Mundial y todo eso, pues ha tenido su efecto, yo creo, y poco a poco vamos recuperando nuestras energías y yo le veo mejor, sí.
O sea, ¿usted cree que va a ir a más? Que a medida que avance la temporada, ¿va a ir a más el equipo?
Seguro, no tengo ninguna duda.
¿Bien Solari en el arranque?
Bien Solari.
Modric y Florentino Pérez, los dos protagonistas anoche en el partidazo. Y ahora, los no ganadores. Este es Antoine Griezmann, entrando en el lugar donde se entregaba el Balón de Oro, sabiendo ya que no lo iba a ganar.
Sería una pena, pero a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que ganar un Mundial. Como digo, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero lo que está claro es que yo prefiero ganar el Mundial que ganar el Balón de Oro.
Antonio Ruiz, que contó anoche para todos los oyentes del partidazo cómo fue la gala del Balón de Oro, y estuvo muy pegado a Antoine Griezmann. ¿Cómo está el francés, Antonio?
Bueno, había sido el favorito durante gran parte de todas las tertulias en los últimos meses de radio y televisión y de prensa escrita. Él viajó sabiendo que no era el ganador y así, demostraba de esta manera que tenía mucho respeto por su oficio y por sus compañeros. Él mantuvo en todo momento el tipo agradable, sonriente, y al final de la gala también apareció ante los medios para explicar qué sentía.
No ha podido ser, ¿no? El sueño tuyo y el sueño de muchos franceses y de muchos españoles se queda en el camino. No ha servido de mucho lo que has hecho, ¿no?
Bueno, primero felicidades a Modric, ¿no? Que es el Balón de Oro. La verdad que ha hecho un gran año y luego, pues para mí, pues nada, estoy muy, muy feliz de mi año. La verdad que he ganado lo que tenía de objetivo en este año y nada, seguir.
Hay mucha gente, Antoine, que se pregunta qué tiene que hacer Griezmann para ganar el Balón de Oro.
Buena pregunta.
Los familiares y amigos de Cristiano Ronaldo han expresado en las redes sociales su disgusto porque Cristiano haya terminado segundo. Pero Andrea Peláez, ¿qué dicen en el Atlético de Madrid del tercer puesto de Griezmann?
Hoy había rueda de prensa del Cholo, Corro, y era una pregunta obligada. Para muchos era el favorito y hoy Simeone lo ha dejado claro. Para el argentino, los merecedores del galardón eran los campeones del mundo Griezmann y Varane, aunque por supuesto le ha dado la enhorabuena a Modric por su fantástico año. El argentino ha confirmado que jugando en el Atlético de Madrid es mucho más difícil conseguir premios individuales porque, según sus palabras, hay que redoblar los esfuerzos para llegar donde llegan los demás. Pero eso no ha sido todo. Repreguntado, el Cholo ha lanzado un dardo a los reconocimientos individuales refiriéndose a los premios de portero de Best que recibió Courtois, ex del Atlético de Madrid, tras el Mundial cuando ya había fichado por el Real Madrid, y el premio a mejor portero del Mundial 2014 de Keylor Navas, cuando el Atlético de Madrid tenía Courtois y el costarricense había estado en el Levante, pero en ese momento ya era jugador del Madrid. Dice el Cholo que hay cosas que no hace falta decirlas.
Ustedes me hacen reír, porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces, ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Cuando estuvo con nosotros, lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que, si uno habla, no tienen sentido. En este mundo del fútbol no sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
Hasta aquí el Balón de Oro. Hay más noticias en el fútbol español. Antes de la Copa, tres noticias. Este es el partido que echa a Berisso.
La bola suelta, Morales. Otra lo suelta, Pe. ¡Chema gol! ¡Chema gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Levante 3, Athletic de Bilbao 0. Álvaro Rubio, esto ha terminado con Berisso fuera del banquillo del Athletic.
Sí, conocíamos la noticia esta mañana, la derrota de ayer, pero sobre todo acentuada con la pobre imagen ofrecida en la segunda parte, han precipitado esa destitución. Por primera vez en la historia larga del Athletic, llega la jornada 14 con tan solo una victoria, igualando el peor arranque. La diferencia es que en esta ocasión el club rojiblanco sí ocupa puestos de descenso. El sustituto va a ser Gaizka Garitano, estaba en el filial. La primera final será en Copa frente al Huesca, la siguiente ante el Girona en San Mamés. Y hay que recordar que todo esto está envuelto en un periodo electoral, así que no se descartan cambios una vez conocido el máximo dirigente del Athletic.
Segunda noticia, esta es triste. Ayer conocimos el fallecimiento de Josep Lluís Núñez, el presidente del Barcelona desde el año 78 al 2000. Este es el actual presidente, Bartomeu.
Fue presidente del Barça durante 22 años, 22 años muy intensos, donde el club hicimos un cambio, una transformación. El club cambió para ser uno de los grandes en Europa. Me gustaría recordar, por ejemplo, el hecho de
Manolo Oliveros, ¿cómo está siendo el día después del fallecimiento de Núñez?
Está abierto en el Camp Nou el espacio memorial dedicado a José Luis Núñez desde las 10 y durante toda la jornada hasta las 9 de la noche. Permanecerá también abierto mañana miércoles hasta las 2 de la tarde. Se está guardando un minuto de silencio antes del entrenamiento de cada equipo del club y el primer equipo de fútbol acudirá hacia las 5 menos cuarto de esta tarde. Mientras tanto, la familia está en el tanatorio de San Gervasi recibiendo amigos o gente relacionada con el Barça en particular y el fútbol en general, como Toshak, por ejemplo, o el propio presidente Bartomeu, que llegaba este mediodía desde Italia y que ha ido directamente a ver a la familia. El funeral es mañana a las 10:15 en la iglesia de la Bonanova.
Tercera noticia, Carlos Sáez, estamos pendientes de la operación de Diego Costa.
El delantero Corro se marchó ayer a Brasil para operarse del pie izquierdo, que le ha impedido estar a tope en los últimos partidos. Será operado mañana y se estima que podría reaparecer, ojo, en el mes de febrero. Al Cholo le han preguntado esta mañana por la opción de reforzar al equipo en esa posición y ha dicho que busca soluciones para seguir compitiendo, que tiene varias opciones en esa posición y que verá quién se adapta mejor a lo que necesita el equipo.
Otro que se está pensando operarse, Guedes, el delantero estrella del Valencia. Habla Marcelino.
Yo no
puedo ser partidario de eso. ¿Cómo voy a decirle yo a un futbolista, entrenador de fútbol, opérate o no opérate? Y creo que a día de hoy no es aconsejable esa situación, porque él me dice que está apto para jugar. Y Gonzalo es un jugador muy importante para nosotros.
Y por ahí empezamos los partidos de vuelta de 16avos de final de la Copa del Rey. Por Mestalla, Valencia-Ebro a las 7:30, está ganando el Valencia-Hugo Ballester 2-1.
Sí, te cuento, Corrochano, hoy Gonzalo Guedes ha acudido a la ciudad deportiva de Paterna a trabajar con los fisios, ya que la idea del cuerpo técnico es que el futbolista portugués esté frente al Sevilla el próximo sábado en Mestalla. Mientras, la Copa. Marcelino afronta el partido de hoy sin Guedes, Garay, Mina, Rodrigo o Coquelén, con la vuelta de Denis Eriksen y los canteranos Alex Blanco, Uro Rasic y Kanginli, para medirse a un Club Deportivo Ebro que llega a Valencia con lo opuesto, solo tiene 17 futbolistas disponibles y eso sí, mucha ilusión por disfrutar del encuentro ante un Primera División.
Partido de las 9:30, Español-Cádiz, Quique Iglesias, está ganando el Cádiz 2-1.
Sí, el Español se asoma al abismo de la crisis y que sabe que debe remontar. Sin Didac, ni Javi López, ni Granero, habrá rotaciones, las mismas que va a hacer Álvaro Cervera, que llega como un tiro. 6 victorias seguidas en Liga. Ha llegado el chino Chen, por cierto, para presidir el Español Cádiz, que arranca a las 9:30, como decías, con arbitraje en Cornellá de Burgos Bengoechea.
Partidos en la Comunidad de Madrid. Getafe-Córdoba, 7:30, gana el Getafe 2-1. Gema Santos.
Pues a pesar del resultado de la ida, Bordalás ya ha vaticinado que no va a ser un partido cómodo. El Geta va a hacer rotaciones, tiene la baja segura de Markel Vergara, que sufre una rotura muscular, y está pendiente de Gené y Arambarri, tocados tras el partido del Español, y de Guardiola, que también es duda por un problema en el recto. El Córdoba viene con muchos jóvenes, con Curro Torres en el banquillo, con las bajas de Javi Lara, Guado, Muñoz, Jovanovic y Blati, y con el regreso a la convocatoria de Aitami y de Alfaro. Como siempre, muchas ganas de Copa en los azulones. El partido lo va a pitar Martínez Munuera.
Y a las 8:30 en Vallecas, Rayo Leganés, con empate a 2 en la ida. Santi Duque.
Los franjirrojos buscarán el pase a octavos con rotaciones. Hasta 10 cambios hará Michel, que dará entrada a Alberto en portería, y a Tito y a Medrán, que acaban de salir de lesión. Por su parte, Pellegrino reservará para el derbi ante el Getafe a Cuellar, Sioba, Raúl García, Rubén Pérez y Óscar Rodríguez. El argentino apostará por Lunin en portería, el Zar volverá al equipo y Xavi Merino ocupará la delantera. Lo pita a las 8:30 Hernández Hernández.
Hay más noticias en la Copa del Rey.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Noticias de los tres primeros clasificados de la Liga para los partidos de Copa. Juegan los tres mañana. Por ejemplo, Elena Condis en el Barça, que juega mañana contra la Cultural. ¿Qué noticias tenemos?
Entrenan a las 6, una hora después de la comparecencia de Valverde, que espera recuperar a 3 jugadores para la Copa. A Vermaelen, a Samper y también a Silesen. Por contra, seguirán de baja Artur, Suárez, Sergi Roberto y Umtiti. Además, descansarán titularísimos como Messi, Piqué, Alba y Busquets, por lo que completarán la convocatoria jugadores del B, entre ellos Aleña, que marcó contra el Villarreal.
En Sevilla, que juega contra el Villarreal. Novense, está empate a cero la eliminatoria. ¿Por dónde pasan las noticias del día, Oliva?
Se cae otro jugador, se cae Luis Vidal, que tiene para 3-4 semanas, ha sufrido una rotura en la pierna derecha y por tanto no volverá a jugar hasta el mes de enero. Recordemos que además tiene a Navas y a Gonalón lesionado y entre el todo está Sarabia, que mañana descansará ante el Villanovense y que será reservado de cara al partido del sábado en Mestalla ante el Valencia.
El Atlético recibe mañana al San Andreu. ¿Qué noticias tiene el equipo del Cholo, Andrea Peláez?
Las novedades son buenas porque en la primera sesión de la semana se ha entrenado con normalidad Jiménez, que salvo sorpresa entrará en la convocatoria, que se conocerá mañana, aunque no va a ser titular. Las bajas son las ya conocidas: Costa en Brasil, Godín, Juanfran y Felipe, que apuran sus recuperaciones.
Una noticia más de lesiones en Sevilla, en el Betis, Andrés Ocaña. ¿Sabemos qué lesión tiene y para cuánto tiempo guardado?
Se tuvo que retirar en el minuto 20 del partido ante la Real Sociedad, el Principito, y se va a perder un mes de competición. Tiene una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha y, por lo tanto, una lesión de 3 o 4 semanas. Va a intentar acortar plazo, pero lo normal es que no vuelva hasta 2019.
Y la noticia del día en la final interminable, la del domingo, el River Boca en el Santiago Bernabéu. Ojo a la reventa, este sonido de la cadena COPE. Así se están vendiendo los abonos de los socios.
Tengo 4 de Fondo Norte. El precio de cada una de esas de Fondo Norte son 600 cada una. Y las de lateral oeste ya sí se van un poquito más de precio, que son es un lateral con toda la visión del campo y tal, son 1.000 euros cada una.
Las de 80 a 600, las de 100 a 1.000 euros. Vamos con las noticias del motor. Vamos a Barcelona, Albert Díez, porque el campeón del mundo, Marc Márquez, ha pasado por el quirófano.
Sí, acaban de operar a Marc Márquez en la clínica de Xeus de Barcelona, una operación que ha llevado a cabo el doctor Mir para corregir los problemas en el hombro izquierdo que han provocado que la articulación se le saliera varias veces durante la temporada. Márquez va a estar un mes parado totalmente, ya no va a viajar a Japón este fin de semana en el último acto de Dani Pedrosa como piloto Honda, y la idea es que Marc Márquez esté a punto para los entrenamientos de pretemporada del 6, 7 y 8 de febrero en Sepang.
Vamos con noticias de Fernando Alonso, Carlos Miquel, porque sabemos con qué motor va a correr las 500 millas de Indianápolis.
Alonso ya tiene motor para su asalto a las 500 millas de Indianápolis el próximo mes de mayo. Será, como se esperaba, motor Chevrolet el que llevará McLaren en su coche naranja, y Alonso ya ha dicho que está encantado con ese matrimonio y que esperan ir a ganar, que es lo que quiere McLaren en las 500 millas. Y esperan también una gran mejoría en la Fórmula 1 para el año que viene, o al menos eso se desprende del optimismo de Carlos Sainz, que ha estado en la sede de Woking, que ha visto a los ingenieros españoles de la escudería y ha declarado que está súper excitado con la temporada próxima.
Más noticias del deporte español. El europeo de balonmano, las guerreras. Esta es la derrota, sí o no, en televisión española. La derrota contra Holanda.
Para Holanda. Está muy lejos. A ver, Silvia Navarro bajo palos. Avin, que
vamos,
se la juega.
¡Vamos, vamos!
¡Golazo!
No, no puede ser.
¡Golazo de Silvia!
Luis Malvar, segundo partido, primera derrota.
El último segundo del partido entre Holanda y España. No se les va a olvidar nunca a nuestras guerreras. Un duro y cruel final a un gran partido de las nuestras, con ese gol en lanzamiento golpe franco sobre la bocina de Avig. Holanda 28, España 27. El pase a la fase principal de las guerreras está garantizado. Mañana toca levantarse y nos espera Hungría para intentar pasar con puntos a la siguiente fase. En la Liga Sobal, decimotercera jornada esta tarde, Benidorm Banca de Mar de León a las 7 de la tarde, partido de la jornada en Gol Televisión con mucho en juego, y Barcelona Condes de Álvarez a las 9 menos cuarto.
Vamos con las noticias de la NBA, porque esta madrugada Denver ha vencido en Toronto en el partido más destacado de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era el duelo entre los líderes de ambas conferencias y el equipo de Juancho Hernán Gómez se impuso al de Ibaka. Juancho continúa como titular y sumó 15 puntos, los mismos que anotó Serge para los canadienses. Además, los Warriors vencieron en Atlanta, con Curry anotando 30 puntos. Parece que los campeones vuelven a su senda habitual.
Vamos con la noticia triste en el bádminton, porque Javier Pascual, ¿qué le pasa a Carolina Marín?
Pues la campeona mundial y olímpica se autodescartó por una lesión en su tobillo derecho para participar en el World Tour Finals, que se va a disputar del 12 al 16 de diciembre en la ciudad china de Guangzhou, y así lo confirmó la propia onubense en sus redes sociales.
No voy a poder asistir al World Tour Final, como habéis podido ver, que es en Guangzhou, China, debido a la lesión que tengo en mi pie derecho, en el tobillo. Ya la llevo arrastrando desde los últimos torneos que he tenido en China y en Hong Kong, así que bueno, junto con mi equipo hemos decidido mejor no ir a este torneo para darle más importancia a la recuperación, fortalecer bien el tobillo para futuros torneos que tengo ya en enero, y también ir a la Liga India.
Una noticia más de fútbol sala. En el amistoso de ayer, España 3, Serbia 1. Hoy volvemos a jugar contra Serbia en Valdepeñas a partir de las 8:30 de la tarde. Recuerden, la noticia en el fútbol en el día de hoy es la destitución del Toto Berisso, entrenador del Atleti de Bilbao, después de perder ayer contra el Levante 3-0. Lleva una victoria en 14 partidos. El nuevo entrenador va a ser Gaizka Garitano, el entrenador hasta ahora del Atleti de Bilbao B. Muy bien, Pilar y Fernando, estas son las noticias esenciales en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las noticias más cercanas en su COPE más cercana.
Muchas gracias, Corrochano. Y sí, continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, el gran protagonista en todo el mundo futbolístico, Luka Modric, en la sintonía del partidazo con Juanma Castaño, en el micrófono de Antonio Ruiz.
Y madre mía, qué noche, yo creo, inolvidable, Luka, de felicidad. No sé si es uno de los premios más importantes que has recibido en tu vida.
Sí, es algo impresionante y uno de los mejores premios o más importantes de mi carrera individualmente.
Y cuando te has visto ahí rodeado de tantos franceses, ¿no has dicho, no me habrán gastado una broma y me han dicho que ganaba yo para que viniera y estuviera aquí aplaudiendo a Griezmann y a Mbappé?
Sí, tenía poquitas dudas, pero sí. No muchas.
¿Qué te decían Mbappé y Griezmann? ¿Te han dado la enhorabuena?
Sí, sí, me han dado enhorabuena, merezco, y que están contentos por mí.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Si alguien dice que escribes lo que quieres ganar, imposible que lo pones todo esto. Quiero más y quiero superarme, sobre todo con el equipo. Equipo, todavía falta muchas cosas para ganar este año, primero mundialito y ojalá algún más título hasta final del año.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más y a ver, ojalá alguna más.
Ojalá alguna más, o sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
Me gustaría quedarme en Madrid, yo siempre he dicho, me gustaría retirar en Madrid.
Pues díselo a Florentino y... hoy, que es buen día, hoy es el mejor día para decirlo a Florentino.
Sí, sí, pero me gustaría un par de años más y luego vamos a ver.
Luca Modric en la sintonía del partidazo en la cadena COPE con Juanma Castaño y Antonio Ruiz. Casi después de lo del Balón de Oro, que ya la ha conocido, la gran noticia es la que han escuchado al final. ¿Quiere seguir en el Real Madrid después de todo lo que se habló este verano con el Inter de Milán? Bueno, estamos preguntando sobre el Balón de Oro una cosa en concreto, Nacho Pla, en la cuenta de Twitter @deportescope.
Preguntamos por Leo Messi y decimos que quedó quinto ayer en el Balón de Oro. Si a la gente le parece justo o injusto. Pues más gente, la mayoría piensa que es injusto, pero tampoco por una diferencia muy grande, un 57%, mientras que sí les parece justa esa posición, un 43%.
Bueno, recuerden que ha salido Messi del podio, que hacía un montón de tiempo que no salía del podio, porque Cristiano no ha ganado, pero es que ha terminado segundo, que sigue estando en el podio de los mejores para los votantes de la revista France Football. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un estadio.
Sí, sí, como va a jugarse en el Bernabéu, la final de la Copa Libertadores, el Bernabéu es un gran estadio del fútbol mundial.
El Bernabéu lo ha cogido todo, ¿no?
Bueno, le falta la final olímpica.
Bueno, pero no es estadio olímpico, claro.
Claro, no, pero se podía haber jugado la final olímpica aunque no sea olímpico.
Pero tiene final del Mundial 82, tiene final
de
la Eurocopa.
Sí, la del 64, Copa
Liga de
Europa,
Campeones, Copa Europa.
Y esta va a ser la Copa Libertadores.
Bueno, le falta Europa League, ¿no? Una final de Europa League.
Sí, la Recopa que ya no existe, que tampoco se jugó, claro. Pero bueno,
las grandes competiciones sí. Las ha cogido todas y la Copa Libertadores este domingo, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, buscamos un estadio mundial. La pista de ayer fue...
Sí, ayer dijimos que ese estadio, aunque es un estadio donde se han jugado partidos muy importantes, nunca se jugó la final de un mundial. ¿Mm? Y la pista de hoy es que es un estadio donde está jugando la Liga de Campeones en esta temporada... Con un equipo que no suele ser muy habitual en la competición.
O sea, es un gran estadio, no ha acogido una final del Mundial.
Eso es.
Y se está jugando...
Este año está jugando partidos de la Liga de Campeones con un equipo que no es muy habitual en la competición.
Con un equipo que no es muy habitual. Bueno, has dado una gran pista, hay que buscar un poco, pero es una gran pista. Muy bien, Pedro, pues mañana otra pista, el viernes resolvemos. Un abrazo, ¿eh?
Ya verás, hasta luego.
Hasta luego. Pedro Martín, el reto Perito, ya saben que entregamos un premio. Con todos los que acierten en @deportescope con la almohadilla Reto Pedrito. Muy bien, todos al 106.3. Vamos a hablar un poco del Balón de Oro. Modric, Griezmann, Cristiano Ronaldo.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En un desayuno de esos que se celebran en Madrid, la ministra Delgado, preguntada por una compañera de esta cadena, Patricia Rossetti, ha asegurado que la formación de Vox es una formación que va contra la Constitución. Y después ha asegurado que los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura son conformes a la Constitución. Vamos a ver si nos ordenamos, porque estamos un poco confusos. En España, en la democracia española, se permite ir contra lo que dice la Constitución. Por eso hay democracia. Pero claro, lo que no puede la ministra Delgado es decir que Esquerra, que va en contra de la monarquía, que va en contra de la unidad de España, que Podemos, que también es contrario a la monarquía, que es un partido republicano, que Bildu, que es un partido secesionista, son partidos constitucionales, no. Los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez son partidos contrarios a la Constitución, que va a cumplir 40 años. Vox también hay cosas que quiere cambiar de la Constitución, pero lo que no se puede establecer es una doble vara de medir. ¿Por qué Delgado dice de Vox que es un partido contrario a la Constitución y dice de Esquerra, Podemos, Bildu, PDeCAT que son partidos conforme a la Constitución? Hombre, no. Si es que además probablemente lo que explica la emergencia de Vox es el efecto péndulo. La polarización, incrementas la polarización por un lado, salta por el otro. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues a estas horas hablamos también de una película, concretamente del Mago de Oz. ¿Qué es la película más influyente de todos los tiempos, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Turín? ¿Sí? ¿Verdad?
No, no lo hubiera yo pensado así. Si me lo preguntas, no hubiera respondido
yo tampoco,
eso,
¿eh? Ni de broma. Bueno, luego averiguaremos por qué. Es decir, cuál es un poco la base del estudio, qué es lo que han analizado para decidir que El Mago de Oz es la película más influyente. Como el término influyente a lo mejor se nos escapa un poco, pero con esta percha hemos pensado, ¿por qué no preguntarle a los oyentes, oye, la que más ha influido en su propia vida? Es decir, esa película que por lo que sea has visto una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas veces? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas Pilar, tarde, Fernando, Rosa. Buenas tardes a todos.
Porque siempre hay una película que hemos visto varias veces.
¡Buf!
¿Eh?
Yo,
¿Buf? Sí.
Pero yo soy muy hortera, yo...
No, no, digas eso de ti misma, Rosa.
Pero es verdad, yo, mira, peliculones, muchos, pero así de ver, soy muy, muy tontona, entonces yo veo Dirty Dancing cada vez que la ponen en la tele.
Ah, sí.
Dirty Dancing, ¿ya ves tú?
Yo también la veo.
Tú también caes,
sí,
¿no?
Dirty Dancing. Caigo. Yo
Dirty
caigo.
Fernando pasa directamente desconectado.
No, no, estoy pensando, estaba pensando, haciendo un esfuerzo.
¿Qué película
he visto?
¿No?
¿Qué película he visto varias veces?
En busca
película...
del arca perdida, ¿no? ¿No?
No,
yo
no,
sí, yo sí.
A mí En busca del arca perdida me enganchó, pero yo esas ya... Una vez vistas ya...
Ya, claro.
Pero no te enganchas si de repente la encuentras una tarde, que la ponen una noche en la tele, no te enganchas. Es que es un poco ese tema, ¿no? Porque la vuelven a poner y tú, ¡pum! La vuelves
a
ver.
A mí me cuesta mucho trabajo ver películas que ya he visto, ¿eh?
¿Sí?
Porque soy un consumidor de novedades.
¿Y Pretty Woman?
Pues mira,
no creo que sea
tengo que confesar, tengo que confesar que la he visto varias veces. Pero últimamente... Me gusta menos.
Ya,
no. Últimamente me gusta menos.
Ya te lo sabes mucho. Oye, ¿tienes una peli favorita tú, Fernando? ¿Y una peli favorita tienes?
No sé,
es que eso sí que es difícil. Uf, Rosa.
No sé. Hay películas de Orson Welles, por ejemplo, que he visto varias veces.
Claro,
sí.
Claro.
Alguna de Orson Welles he visto
Esas
varias veces.
Esas son las
veces.
Buenas.
Por ejemplo, Ciudadano Kane sí he visto más de dos veces. Y alguna más, por ejemplo, de la serie El Padrino he visto alguna varias veces.
Amigo.
Hay películas que aguantan mejor la segunda visión. Pero bueno, esto requeriría un ejercicio de memoria que
sí.
Es muy complicado a estas horas, ¿eh?
Y la tercera y la cuarta y la sexta revisión. Aquí hay gente, mira, César, por ejemplo, dice que ve Star Wars. Las seis películas todas las navidades, las seis que tiene.
Las seis que las, tiene él,
seis
las
que
ve
tiene
todas
él, las
ve
todas
navidades.
Las navidades. Dice, me sale la vena friki y me
Yo
las veo siempre.
Yo también he visto varias veces.
Yo también he visto varias veces.
De Star Wars.
Sí,
de Star
sí, para repetir también. La misma verdad, peli, sí. Ben-Hur. ¿Quién es capaz de ver Ben-Hur 9 veces? Ángel Luis.
¿Sabes qué pasa? Que hay pelis que las ves mucho en un periodo de la vida y luego cuando las vuelves a revisitar o has cambiado tú mucho o ha cambiado mucho la película.
Ya. O ha cambiado mucho el cine
eso,
también.
Eso.
Conchi, por ejemplo, nos habla de Rey, del biopic que hicieron de Rey Charles. Dice que podría narrarnos los diálogos porque se la sabe entera.
Hombre, Casablanca, esa película.
Ahora qué maravilla.
Están viniéndome películas a la cabeza.
Casablanca. Mucho que no veo Casablanca.
Y además, la primera vez que la vi me pareció una película más romántica y las otras veces le he descubierto otras cosas.
Claro, se va cambiando tu vida y descubres otras cosas,
sí,
en
exacto,
las películas.
Exacto. Esas son las buenas. Sí. Sí.
Esas son las buenas que conviene verlas varias veces. Sí. Bueno, Casablanca dicen por aquí que la veo dos veces al año, sin falta.
Fíjate.
Indiana Jones en busca de la arca perdida, unas 10 veces cada una
Mira,
de Indiana,
este es
mínimo.
De los míos.
Y una mamá, Carmen, dice que en su caso Titanic, no porque le gustara a ella, sino porque su hijo, cuando salió, era su película favorita, la ponía y avanzaba la cinta hasta justo el momento en el que el barco chocaba y se hundía.
Ah, o sea, es que esa parte es la que le gustaba.
La que más le gustaba al niño.
Cuando el barco se hundía.
Caray, con
luego
el
ya,
niño.
Y luego ya nada, ¿no?
Luego ya nada.
Hablando bien. De pelis o vídeos vistos. El Thriller de Michael Jackson sigue siendo la canción más vista del planeta.
Sí, el pasado domingo, 2 de diciembre, se cumplían 35 años del estreno en la MTV del vídeo musical de esta canción. Por aquel entonces, nadie imaginaba que su influencia iría más allá de su presente y que marcaría un antes y un después en la entonces incipiente industria del videoclip, porque aquí hablamos de una pequeña peli que dura como 13 minutos.
Y que fue un impacto en aquel momento.
Claro.
¿Eh? No habíamos visto una cosa igual en la vida.
Para
vamos.
Nada, y en aquel entonces, Michael Jackson, que era un joven de 25 años, nadie pudo quitarle de la cabeza crear un videoclip que narrara una historia y de esa forma dar un sentido visual a la música. Bueno, pues a día de hoy Thriller sigue siendo el vídeo musical más visto del planeta. Se calcula que por más de 4.000 millones de personas.
Luego ponemos Thriller porque esto es Black or White.
Ay, esto es Black or White, es verdad.
Se nos han cruzado ahí un poco los cables con la música, pero bueno, no pasa nada. Black or White seguramente también es uno de los vídeos más vistos.
Sí, pero no es Thriller.
Bueno, recuerda que puedes escribirnos en @latardecope. Si lo prefieres, puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o también enviarnos tus notas de voz hablándonos de esas películas que has visto una y mil veces. ¿Y por qué? Claro.
Me he acordado yo de alguna más.
¿Cuál?
Las de los hermanos Marx. Todas ellas, repito cíclicamente, la peli, incluso la escena en la que el mudo en cada película toca el arpa, que es una parte soporífera, pues también la aguanto.
Vale, está bien que confieses eso, que hay una parte soporífera en las películas de los hermanos.
Pero bueno, la ves y ya está.
Nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, atención a esto porque es muy probable que te interese. Ya puedes pedir la devolución del IRPF de maternidad y paternidad. Lo ha hecho público la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien prevé que el próximo mes de abril estén ya todas las devoluciones abonadas. Joaquín Bizmanos, jefe de Economía de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Quién va a poder reclamar esta devolución, Joaquín?
Bueno, pues la pueden reclamar todas las madres, todos los padres que recibieron la prestación en 2014, 2015, 2016 y 2017. Son 4 años los que no han prescrito desde el punto de vista tributario. Los que tuvieron un hijo antes de esa fecha no tienen derecho a recibir de momento compensación alguna. ¿Qué pasa con los que han tenido un niño este año, en 2018? Bueno, pues no tienen que hacer nada. La retención que se les ha venido practicando hasta octubre, hasta la sentencia del Supremo en el caso de las madres, hasta el viernes, en el caso de los padres, se les va a regularizar cuando hagan la próxima declaración de la renta allá por primavera.
¿Y cómo lo pueden reclamar y cuándo?
Bueno, cuando el proceso se divide en 2 etapas por razones operativas, para no colapsar los servicios de la agencia tributaria. Aquellos afectados que tuvieron hijos en el 14 y en el 15 lo pueden pedir desde ayer por la tarde, esa devolución. Tienen todo el mes de diciembre para hacerlo. El resto, los padres, las madres con niños nacidos en el 16 y en el 17, tendrán que esperar hasta enero. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, el proceso es bastante ágil. El formulario que ha presentado Hacienda es sencillo. Está disponible ya desde ayer por la tarde en la web de la agencia tributaria y solo hay que indicar el año o años en los que se ha percibido esa ayuda y el número de cuenta bancaria para que nos abonen la devolución. No hace falta más, ningún certificado adicional. La solicitud se puede realizar por procedimientos telemáticos tradicionales, los RENO, clave PIN, el certificado electrónico que nos piden cuando vamos a hacer la declaración de la renta. Si no estamos habituados a todo esto, pues podemos ir físicamente, presentar el papel en cualquier oficina de la agencia tributaria también.
¿Cuánto dinero puede
pues
ser,
mira,
de media?
En total van a ser 1.200 millones de euros. La devolución media por maternidad va a ser en torno a los 1.600 euros, la de paternidad en torno a los 383. El gobierno prevé, como has dicho, Pilar, que ya en abril el dinero esté en el bolsillo de todos los contribuyentes. En principio ya algunos lo van a recibir esta misma semana.
Oye, es un dinerito, ¿eh? Es un
dinerito. Sí, sobre todo ahora que vienen
1.600
las fechas
euros,
que vienen y sobre todo porque es un dinero inesperado, entre comillas, con lo cual es más agradecido todavía.
Gracias, Joaquín.
Gracias, Joaquín.
Es 1.000.000 de personas, ¿eh? 1.000.000 de beneficiados por la medida. No está mal.
No está mal, no.
Bueno, te lo llevamos contando ya varios días aquí en COPE. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia habían derivado en una crisis social sin precedentes en el país. Pues bien, el presidente francés ha reculado y no subirá en enero el impuesto de los carburantes. Esta es una de las medidas que el gobierno de la República acaba de anunciar, todo para calmar los ánimos de estos chalecos amarillos.
El apoyo popular, la presión del movimiento social y la jornada de violencia del pasado sábado han ganado todos estos factores el pulso a Macron y a su primer ministro. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿está la cosa más tranquila a esta hora o no?
Pues mira, tranquila, tranquila no está, porque los anuncios del gobierno, pues bueno, han calmado un poquitín, diciendo, viendo que hay, o sea, que el gobierno no se planta, pero bueno, incluso los más pacifistas consideran que la respuesta no está a la altura de lo que esperaban y piensan que no son más que gestos del gobierno en realidad para ganar tiempo. Y de hecho, todos los que, ya sabes que hay muchos portavoces, ¿no? Pues uno, por ejemplo, que es uno de los más moderados, digamos, dice que lo que esperan no es la moratoria de los impuestos, porque es lo que ha anunciado, ¿no? La moratoria de varios impuestos, sino que los anule. Y otros, por ejemplo, dice que lo que tiene que hacer es empezar por aplicar más impuestos sobre las grandes fortunas. Y luego ha habido un comentario que a mí pues me parece interesante, de un tal André Bourlag, que es otro de los conocidos como portavoces, que advierte, ¿no?, que el movimiento este, que fue iniciado por los chalecos mayores, entre comillas, ¿no?, pero que los viejos, digamos, han sido desplazados ahora por los jóvenes, que estos están más enfadados, que son más radicales y que van a hacer movilizaciones más fuertes. Y de hecho ya se están preparando para venir de nuevo a París el sábado que viene.
Pero porque claro, lo que ha anunciado Macron es una moratoria, es decir, que de momento no se va a aplicar, pero no es que haya anulado la medida.
Exactamente, 6 meses de moratoria, no las ha anulado.
Pero Asunción, siempre que hay un intento de cambio en Francia acaba pasando lo mismo. ¿Recuerdas ya hace algún tiempo la reforma de los transportes públicos, por ejemplo? Aquello provocó movilizaciones. El asunto de los funcionarios, no hay manera de reformar nada en Francia.
Bueno, nada, eso digamos que con Macron es un poco... Ha cambiado. Ha cambiado un poco porque hasta ahora, acordaos las manifestaciones que hubo el año pasado en contra de la reforma del trabajo.
Sí, del
y
mercado laboral.
Adelante.
Sí,
o sea que, digamos,
con
que
un desgaste
ahora,
importante del presidente.
Exactamente.
En popularidad.
O sea que hasta ahora, digamos, que sí que ha logrado más o menos ir aplicando las reformas que tenía previstas. Pero con esto ya no... No, esto más que una reforma, en realidad lo que hace es aplicar una medida que ya había tomado antes Hollande, o sea que a él le parece que es adecuada, por lo menos, ¿no? Pero bueno, pues no esperaba esta revolución de las bases, digamos, de la gente que se considera, pues eso, desclasada, de fuera de lo que están viviendo otros, que es de más éxito social, más éxito económico, y que la gente pues que pide más y que sienten que para ellos la crisis sigue instalada.
Lo que pasa es que como hemos comentado ya en alguna ocasión, y ahora acabas de decir tú, un portavoz ha dicho esto, el otro portavoz ha dicho lo otro. Al final es un movimiento que ya hemos comentado que no se sabe muy bien qué es este movimiento, cuántos portavoces hay, qué capas sociales o qué grupos están o se han juntado ahí, o va cada uno a su bola, digamos.
Claro, lo que pasa, por eso está el gobierno ahora implicando a la asamblea, a los diputados. O sea, lo que pienso yo es lo que busca ahora es un apoyo político amplio, ¿no? Por eso esta mañana se ha reunido con el primer ministro se ha reunido con los diputados de su partido, de La República en Marcha, que no lo hace habitualmente, para comunicarles las medidas que iban a tomar, por lo menos en parte, del anuncio que iba a hacer, para dialogar con ellos y que le apoyen, porque mañana lo que van a hacer es debatir en la Asamblea este tema y someterlo a voto. Entonces, lo que esperan ahí es encontrar respaldo de los diputados y que luego estos vayan trabajando el tema cada uno en su circunscripción, porque claro, es que es muy difícil, como comentabas, el resolver un problema con un interlocutor al que desconoces. Y no puedes hablar con decenas o cientos de miles de personas al mismo tiempo. Es materialmente imposible.
Pues a ver qué pasa, porque si dices que se mantiene la manifestación para este próximo fin de semana, a pesar de haber suspendido esta medida, pues no sé.
Sí. Ya, bueno,
solución hay, ¿no?
El primer ministro sí que ha señalado que no van a dejar que haya manifestaciones que no hayan sido declaradas en las prefecturas, cosa que hasta ahora se está haciendo, y luego también, y que no van a dejar que sean violentas. Bueno, eso ya veremos hasta qué punto, porque también lo han dicho hasta ahora y ya hemos visto las violencias que hemos vivido aquí en París, sobre todo. Y luego lo que tiene es que van a lanzar, digamos, unas grandes discusiones ahora en el mes de diciembre, y ahí lo que tiene el primer ministro es, digamos, una carta bajo la manga, y es que podría anunciar otras medidas más que, digamos, aplacaran de verdad a los chalecos amarillos, como son, por ejemplo, aumentar la prima que se llama prima de actividad, que son unos 100 y pico euros que recibe cada persona que no gana más que el salario mínimo interprofesional, y luego, por ejemplo, también el tema de exonerar las cotizaciones de cotizaciones sociales las horas extras. Pero bueno, esto está todo al aire, estos son rumores que hay y que el gobierno, digamos, que se guarda un poco para cuando haya
ese... Sí, para negociar, ¿no?
Exactamente.
Cuando realmente sea posible. Gracias, Asunción. Un abrazo. Estaremos pendientes de lo que sucede, ¿eh?
Y por supuesto.
Hasta luego. Bueno, pues sí, vamos a tener hoy, yo creo, una tarde muy cinematográfica. ¿A quién no le gusta el cine? Y sí, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Hablábamos de la película más influyente. Y decía Fernando, dice, no me hubiera imaginado nunca, no se me hubiera venido a la cabeza, que la película más influyente de la historia del cine fuera esta.
Tía Emma, pues la señorita Gurley tiene un rastrillo a Totó porque dice que cada día entra en su jardín y riñe con su asqueroso gato.
70. Déjame contar.
Oh, pero es que no lo hace cada día, solo una o dos veces a la semana. Y además nunca puede atraparle. Y hoy la señorita Gurley ha dicho que irá.
Estamos trabajando. Off to see the wizard, the wonderful wizard of
Oz. We hear he is the wizard of Wiz, if ever a wizard. Bueno, pues sí. El caso es que investigadores de la Universidad de Turín, en Italia, han analizado el contenido de 47.000 películas con el objetivo, por primera vez, de calcular el número de referencias cinematográficas que contienen. Y este ha sido el resultado. El Mago de Oz es la película que más veces se ha citado por el resto de largometrajes a lo largo de la historia del séptimo arte. En segundo lugar, no sé si te imaginas, Fernando, aquí a lo mejor ya hubiéramos acertado un poquito más.
¿Cuál tenemos?
¿Cuál puede ser?
¿No eres un poco bajo para soldado de asalto?
Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros.
Esto me huele muy mal.
Hombre, aquí yo creo que ya ha salido esta película, hubiera sido más fácil pensar
más
que
fácil,
sí, ¿no?
Sí,
Star Wars.
Sí, más fácil.
La película de 1977, la primera de la saga, es la que está en segundo lugar como película, por tanto, más influyente o más citada en otras películas. Y en tercer lugar, este clásico.
¿Marion está en algún apuro?
Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella.
Me llamo Arbogast, soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto? He visitado tantos paradores, pero este parece que quiera esconderse del mundo.
No ha venido nadie desde hace 2 semanas.
Ahí está, ¿eh?
Psicosis, ¿no?
Psicosis de Alfred Hitchcock. Que, por cierto, junto a Steven Spielberg y Brian De Palma, son los directores también más citados. Y seguimos en el tercer lugar en esta lista de películas más influyentes, según la Universidad de Turín, que han usado como, para hacerlo, no sé si lo sabemos, un algoritmo para ver cuáles han sido eso, las películas más citadas. A ver si adivinas cuál es la siguiente. Es una película de 1933.
Por la música es difícil de adivinarlo, ¿eh?
Bueno, hay gritos entremezclados. Lo que pasa es que a ver cómo identificas a qué película pertenece esta escena, ¿no?
Sácanos de dudas, Pilar.
Es King Kong.
Ah, King
pero fíjate, Kong. En la versión de 1933.
La primerísima, ¿no?
Sí,
después
señor.
Ha habido, yo creo que 2 o 3 por lo menos.
Bueno, y en este estudio se ha descubierto que las 20 películas más influyentes de la historia del cine se rodaron antes de 1980. En cuanto a los actores, los 3 que han quedado como los más influyentes también en esta historia del cine son Samuel L. Jackson, Clint Eastwood y Tom Cruise. Claro, esto es como muy opinable, ¿no? Dices, a ver, no, vamos con la lista de actores, ¿cómo es posible? Bueno, pues esto es lo que ha salido, ¿eh? Son las películas más citadas en otras películas y los actores más citados también en otras películas. Esto es lo que dice el estudio de la Universidad de Turín, pero ¿qué dicen los oyentes? A lo mejor ellos
vamos
tienen
a hacer
una idea...
nuestro propio estudio, Rosa.
Exactamente.
Rosado.
Hombre, tenemos toda la tarde para eso y hay un montón de oyentes que ya están dejándonos sus mensajes en las redes sociales. Decías antes, Fernando, que habías visto alguna peli del Padrino que te sonaba,
varias
¿verdad?
Veces, sí.
Vale, venga, pues ojito con esto.
Fernando.
¿Qué he hecho yo para que me hables con tan poco respeto? De la serie El Padrino he visto alguna varias veces. El Padrino es la mejor película favorita. La he visto como 39 veces o más. Que se encargue de esto, Rosa Rosado. Pero que no se emocione, no somos unos asesinos, a pesar.
Rosa Rosado es una delicadísima señora, no puede encargarse de mancharse las manos.
Viénela por mí directamente,
cuidado, que con esa voz me da miedo y todo.
Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, a ver, dicen los oyentes, películas que más veces has visto, por ejemplo, Depredador, las veces, no sé, 40, 50, la he visto hasta en alemán.
En alemán.
Y ni papa de hablarlo, Pero ha logrado ser junto con Alien una de las sagas de terror, acción y ciencia ficción más importantes de la historia de Hollywood.
El primer Alien, luego aquello ya empezó a decaer.
A decaer.
Las cosas degeneran a veces. Hombre.
La Teniente Ripley.
Bueno, Terminator, otra saga.
Oye, Terminator, sí, la primera, por ejemplo.
Pues este
oyente dice, varias veces.
Terminator 2, en su día, ya la vi casi a diario durante un mes.
¿Casi a diario durante un mes?
Sí, sí, calculo que unas 20 veces fijo, dice.
Le gustó.
Sí, 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 más todas las veces que la ha visto por la tele y dice, casualidad, ayer me la puse de nuevo.
¿Y qué, bueno, qué debe encontrar en Terminator?
Pues no lo sé, si te digo la verdad.
No, yo tampoco.
Otras opciones, veo Salvar al Soldado Ryan al menos una vez al año. Y es que realmente hay mucho cinéfilo entre los oyentes de la tarde.
Buenas tardes, Cadena Cope. Aquí Daniel de Marbella, un cinéfilo empedernido. Realmente he visto muchísimas películas y muchísimas veces. Todas aquellas que son buenas las he visto más de 4, 5, 6, incluso 10 veces. Desde Casablanca de Humphrey Bogart, pasando por Matrix, pasando por El Padrino, pasando por Uno de los Nuestros, pasando por Señor de los Anillos, incluso las de Rocky, Los Goonies. Pues todas las que son películas dignas, memorables, hay que verlas mínimo dos veces.
Pues
una vez como novedad y la segunda para apreciar otras cosas que no ves en la primera vez.
Eso es lo que tú decías antes,
eso es
Fernando.
Verdad. Las buenas pelis aguantan como los buenos libros dos o tres pases, no sé si cuatro.
Fíjate que en esa lista que ha hecho de la Universidad de Turín, después de las que hemos mencionado, vendría ya 2001, Una Odisea en el Espacio, y después Metrópolis, una película de 1927.
Pero vamos a ver, yo no sé cómo han hecho el estudio. Es verdad que esas películas son referencias de la cultura contemporánea. Otra cosa es si, por ejemplo, Metrópolis, que es una película muda, que es una película maravillosa, hace falta muchas ganas para verla. O sea,
pero hablamos de influyentes.
Influyentes como estética, como referencia.
Después, mira, Ciudadano Kane.
Sí,
Ciudadano Kane. El Nacimiento de una Nación, esta película por aquí, que es de 1915.
Sí, El Nacimiento de una Nación, que yo la he visto. Es muy pesadita, O sea, es una cosa en blanco y negro, que avanza muy lentamente.
Metrópolis también es pesadita,
Metrópolis hace hace falta haber tomado un par de cafés y tal. O sea,
el Frankenstein de 1931.
Estas aguantan un poquito mejor. Sí,
Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937. Casablanca.
Casablanca
es de 1942,
Casablanca no hay que tomarse ningún café. Casablanca no te despegas. La escena final en el aeropuerto es que forma parte de nuestra memoria y de nuestro corazón.
El Drácula de 1931.
Bueno, eso hemos visto dos planos y nos aguanta verla. La he visto entera.
¿Sí? A mí me da mucho miedo.
Pero
yo la vi de pequeña.
Claro, es un producto arqueológico. Ahora nos cuesta mucho trabajo ver eso.
El Padrino, El Padrino, 1932.
Un clásico, sí.
Tiburón.
Esto está que tome nota.
Tiburón
los
oyentes, yo no la he vuelto a ver. Además, no me bañaba yo en el mar cuando vi Tiburón.
Nosferatu de 1922.
Bueno, eso es muy intelectual. Lo olvidé, ¿eh? O sea, bueno, eso tampoco alguien lo aguante.
Todo. Centauros del Desierto.
Hombre, sí, ese es un peliculón.
Caviria, ¿has visto esta?
No.
Mira. Y Doctor Strangelove, 1964.
Hay que llamar a Orellana.
Lo que el viento se llevó, mira. Y el acorazado Potemkin.
El acorazado Potemkin, que es una maravilla artística, es una cosa muy de cineforum. Y para hay tres o cuatro planos maravillosos en las escaleras, pero el cine mudo de, vamos. De análisis y de, vamos, una cosa.
Bueno, lo más influyente no tiene que ser lo que más nos guste, precisamente.
No, esta es la lista.
Claro, no, pero yo creo que hay que verla. Esas
que
todas
queremos,
hay que verlas, pero en una asignatura de cine. O sea, no es como este oyente que se ve Terminator, ha dicho todos los días, ¿no?
A diario durante un mes.
A diario durante un mes.
Sí, casi 20 veces.
Eso es lo que le estamos pidiendo a los oyentes. La película más influyente en su caso, en un momento de su vida, en algunos años, y que nos lo cuente. ¿Y por qué la ha visto varias veces? Incluso 10 veces. Por lo que estamos comprobando. ¿Sí? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope o déjanos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Enseguida nos vamos a acercar a Polonia, donde se está celebrando estos días la cumbre contra el cambio climático.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.